Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La oposición en Venezuela exige explicaciones tras ataque a cuartel militar. Secretario de Estado Rex Tillerson pide a Corea del Norte poner fin a pruebas de misiles. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, niega que esté preparando campaña presidencial para 2020. Y Estados Unidos relega a Jamaica en velocidad en el Mundial de Atletismo. Hoy es lunes 7 de agosto de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Venezuela vivió momentos de tensión tras un alzamiento militar el domingo que el gobierno asegura haber controlado y que calificó de un ataque terrorista. Carolina Alcalde, con los detalles desde Caracas.
A través de un comunicado, la Fuerza Armada de Venezuela informó que se produjo lo que calificó de ataque terrorista de tipo paramilitar contra un cuartel militar conocido como Fuerte Paramacay, en la ciudad de Valencia, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas, y confirmó que fueron sustraídas armas del recinto. El presidente Nicolás Maduro corroboró que el episodio dejó un saldo de 2 fallecidos, así como un militar y 9 civiles detenidos.
Les pagaron para traernos a esta aventura. Ya se ha abierto el juicio y yo pido la máxima pena para todos aquellos complotados de este ataque terrorista.
Horas antes, a través de las redes sociales, fue difundido un video en el que se ve a un grupo de militares encabezados por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Caraguaypano, quien se atribuyó el liderazgo de lo que denominó Operación David, declarándose en rebeldía contra el gobierno. El militar desertor es buscado por las autoridades desde el 2014 por apoyar movimientos disidentes.
Esto no es un golpe de Estado, esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total.
La Mesa de la Unidad Democrática, Alianza de Partidos de Oposición, emitió un comunicado en el que asegura que el gobierno no dice la verdad y le exigió explicaciones sobre los hechos ocurridos en la instalación militar. En el texto, la oposición venezolana reiteró que existen divisiones dentro de la Fuerza Armada e instó al mandatario a retomar el hilo constitucional. Durante la jornada, en Valencia y la capital venezolana, las fuerzas del orden reprimieron con perdigones y gases lacrimógenos focos espontáneos de protestas contra el gobierno. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Entre tanto, Jennifer McCoy, una profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Georgia y exdirectora del programa Américas del Centro Carter, dijo a La Voz de América que no le sorprendió el ataque contra un cuartel militar en Venezuela el domingo. Ya ha habido quizás hasta 100 militares que han expresado su disentimiento con el gobierno y han sido detenidos en un momento u otro. Y con la situación como está, que es muy volátil en el país, y con un nuevo cuerpo que es considerado por muchos como ilegítimo, ciertamente habrá oposición a eso, no solo de la oposición política, que lo ha rechazado, sino, imagino, de las fuerzas de seguridad igualmente. McCoy agrega que la Asamblea Constituyente elegida el pasado 30 de julio aprobará una constitución que postergará las elecciones en Venezuela. Los países miembros del bloque económico Mercosur anunciaron el sábado, entre tanto, la suspensión de Venezuela por tiempo indefinido, mientras que le exigen al país que restaure la democracia de inmediato. La información con Juan Ignacio González Prieto.
Los países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, decidieron luego de una reunión de urgencia de sus cancilleres en Sao Paulo aplicar la cláusula democrática, conocida como Protocolo de Ushuaia, para suspender por tiempo indeterminado a Venezuela. Esta cláusula permite la imposición de sanciones, incluso de tipo económicas y comerciales, a los países miembros en los que se rompa el hilo institucional. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ya había adelantado que era una suspensión de naturaleza política por consenso y una sanción grave contra Venezuela.
Cómo han ido escalando las cosas y lo mal que están a confirmar que Venezuela en estos términos no puede ser parte del Mercosur, claramente. Y además tiene que recibir la condena de todas las naciones americanas y del mundo entero, porque, como lo he dicho ya varias veces, en Venezuela no se están respetando los derechos humanos.
En tanto, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, insistió en la necesidad de encontrar una salida pacífica luego de la represión y las muertes.
Aspiramos a que haya una solución pacífica de esta controversia, que exista un diálogo entre gobierno venezolano y oposición.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo el lunes que el mejor paso que podría dar Corea del Norte para señalar que está lista para el diálogo sería detener sus pruebas de misiles. No hemos tenido un extendido periodo de tiempo donde no hayan tomado alguna acción provocativa lanzando misiles balísticos. Entonces pienso que sería la primera y la más fuerte señal para nosotros detener esos lanzamientos de misiles, dijo Tillerson. El secretario de Estado norteamericano habló en Manila, donde participa en el foro regional de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ASEAN. Tillerson indicó que la votación por unanimidad el sábado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptando nuevas sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas de misiles balísticos, envía un mensaje de que toda la comunidad internacional encuentra inaceptable las acciones de Pyongyang y que la clara expectativa es una desnuclearización de la península coreana. Esperamos, de nuevo, que esto resulte por último en que Corea del Norte llegue a la conclusión de elegir un camino diferente. Y cuando las condiciones sean adecuadas, nos podemos sentar y dialogar sobre el futuro de Corea del Norte para que se sientan seguros y prósperos económicamente, dijo Tillerson. Entonces, los próximos pasos son ver si se hacen cumplir por todos las sanciones del Consejo de Seguridad. Estaremos monitoreando eso cuidadosamente y ciertamente tendremos conversaciones con quienes puedan no estar cumpliendo totalmente, no solo en el espíritu de esas sanciones, sino las excusas operacionales de esas sanciones. Corea del Norte censuró las sanciones este lunes en una declaración en la prensa estatal y prometió lanzar lo que dijo es una venganza mil veces contra Estados Unidos, y reiteró su posición de que las sanciones no la forzarán a negociar su programa nuclear. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump y el presidente surcoreano Moon Jae-in se comprometieron en una conversación telefónica el domingo a implementar totalmente las resoluciones de la ONU relacionadas a Corea del Norte y exhortó a la comunidad internacional a hacer lo mismo. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, el vicepresidente Mike Pence niega que esté preparando campaña presidencial para el 2020.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, negó el domingo un reporte publicado en el New York Times que afirma que él está preparando calladamente su lanzamiento para la campaña presidencial de 2020. El artículo del New York Times, titulado Campaña paralela para 2020, toma forma al crecer la duda sobre Trump. Es vergonzoso y ofensivo para mí, mi familia y nuestro equipo completo, dijo Pence en una declaración divulgada el domingo. Las afirmaciones en ese artículo son categóricamente falsas y representan solo el más reciente intento por la prensa de dividir a este gobierno, agrega. El Times dijo el sábado que a solo 6 meses de haber comenzado la presidencia de Trump, ya se detectan varios esfuerzos, incluyendo por parte de Pence, de hacerle la sombra al presidente camino a la próxima elección presidencial, y que muchos dentro del Partido Republicano no ven viable un segundo periodo de Trump. La asesora presidencial, Kellyanne Conway, defendió a Pence en una entrevista el domingo en el programa This Week de ABC. El vicepresidente Pence es totalmente leal, muy obediente y también un increíblemente efectivo vicepresidente. La consejera presidencial agregó que Trump planea quedarse en la Casa Blanca por 7 años y medio más porque piensa ser un presidente de 2 periodos. Por otra parte, la ciudad de Chicago presenta este lunes una demanda federal contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump, en la que señala la ilegalidad de que el gobierno federal retenga las subvenciones para la seguridad a la llamada ciudad de Santuario, dijo el domingo el alcalde Rahm Emanuel. El funcionario dijo que Chicago no será chantajeada para que cambiemos nuestros valores, somos y continuaremos siendo una ciudad acogedora, indicó. Chicago no va a permitir que nuestros oficiales de policía se conviertan en rehenes políticos de un debate. Chicago no va a permitir que los derechos fundamentales de nuestros residentes sean aislados y violados. Y Chicago nunca va a renunciar a nuestros estados de ciudad acogedora, subrayó Emanuel. La demanda responde a las advertencias del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, quien la semana pasada dijo que el Departamento de Justicia a su cargo no designará fondos federales para luchar contra el crimen a ciudades acosadas por la violencia si es que éstas deciden no cooperar con las autoridades de inmigración. Al proteger a los delincuentes de la aplicación de la ley de inmigración, las ciudades y los estados con políticas llamadas santuarios nos hacen menos seguros, señaló el también secretario de Justicia Jeff Sessions. Según las autoridades de Chicago, los nuevos requisitos para la entrega de subvenciones que se canalizarían a la seguridad pública son inconstitucionales. Las plantas petroquímicas podrían servir de materia prima para actividades terroristas. Así lo alertaron científicos reunidos en Houston, Texas, quienes pidieron a empresarios y al gobierno la adopción de medidas de seguridad para sus plantas. Nos informa seguidamente Verónica Valderas Iglesias.
A lo largo de las avenidas de Houston, las plantas químicas dan fe de la proliferación de una de las industrias más importantes de la ciudad. Además de ser un motor económico tejano, también constituye un latente riesgo, a juicio del funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Wolf.
Vemos a terroristas alrededor del mundo que buscan y utilizan químicos de ese tipo. Los usan en artefactos explosivos improvisados, entre otras cosas.
Uno de los ejemplos que citó fueron los ataques de Bruselas en 2016. El funcionario de la refinería Shell Deeper, Gary Shipp, coincide con la visión de que hay que proceder con cautela.
Nuestro desafío es mantenernos un paso adelante, entender la tecnología que viene, lo que existe y qué hacer para mitigar las amenazas o el riesgo.
Por ello, la importancia de sostener cumbres de seguridad en donde los expertos de la industria química intercambian ideas. El Centro para la Seguridad Química también insta a que los países en desarrollo mejoren sus estándares de seguridad.
Si quieren alcanzar niveles internacionales, deben aplicar los mejores estándares, como aquellos que existen en países desarrollados, especialmente Estados Unidos.
La infraestructura química en sí misma puede atraer a los criminales, pero otro de los mayores temores es el riesgo de que material radioactivo caiga en manos de terroristas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
La comunidad hispana es una de las más activas en materia de generación de empresas en Estados Unidos y Cristina Caicedo Smith encontró una muestra de sus iniciativas en una comunidad que vive muy cerca de la capital estadounidense.
Según la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, existen más de 4 millones de negocios de dueños hispanos que contribuyen al crecimiento económico del país con más de 600 mil millones de dólares cada año. Un perfecto ejemplo de este aporte económico es la ciudad de Wheaton, en Maryland, a solo minutos de la capital estadounidense. Allí, una creciente comunidad de inmigrantes hispanos son dueños de la mayoría de los negocios en el área.
Omar, cuéntame un poco, ¿por qué es la especialidad de los chorros las pupusas?
Es que las pupusas son lo más típico salvadoreño. You know, los mexicanos tienen los tacos, los colombianos quizás las arepas. Una de las claves es los ingredientes que usamos.
Por 29 años, el restaurante Los Chorros ha estado en la ciudad de Wheaton. Los padres de Omar Lazo abrieron el negocio para ofrecer, en ese entonces, un tipo de comida que no era común.
Todos los ahorros que ellos tenían y todo, los metieron en este negocio y abrieron el restaurante Los Chorros, sirviendo comida salvadoreña y comida mexicana.
Luego de varios años, numerosos inmigrantes hispanos se han unido a la aventura de Los Lazo. Desde restaurantes, salones de belleza a supermercados, la ciudad de Wheaton crece por el aporte económico que hace esta comunidad.
Yo no veo a otros restaurantes y otros negocios como competencia para mí. You know, yo veo la unidad.
Sin embargo, como lo dice Omar, el ser dueño de un negocio requiere de muchos sacrificios y tiempo, algo que evita que a veces se haga un poco más por la comunidad a la que sirves.
Lo que uno hace, lo que uno da. Sino ellos ven que usted no solo llega a recibir, sino es también de dar, y no solo con dinero, sino es con su tiempo, es con su presencia en la comunidad, sino que la gente sepa que usted le importa, que no es solo, que no lo ven a ellos solo como una manera de mantener su negocio abierto.
Omar Lazo y su familia tienen como propósito abrir más locales en Wheaton y esperan que su aporte e historia de vida sirva como inspiración para que más personas quieran tener su propio negocio. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. La Unidad de Anticorrupción Israelí investiga las sospechas de soborno, fraude y abuso de poder en 2 casos cuyo principal protagonista es el primer ministro Benjamin Netanyahu. Tenemos la información con Reina Benjabib.
Ari Harrow, ex asesor político y personal de Netanyahu, es sospechoso de soborno, fraude, abuso de confianza y lavado de dinero por acusaciones de haber promovido sus intereses comerciales mientras estaba empleado en la oficina del primer ministro israelí. Su testimonio, según los medios en Israel, podría fortalecer las sospechas contra Netanyahu en los casos Mill, que involucra al productor de Hollywood, Arnon Milchen, a quien se le pidió que compre artículos de lujo para Netanyahu y su esposa, y en el caso 2000, en el que Netanyahu intentó hacer un trato con Arnon Moses, el editor del diario Yediot Ahronot, para una cobertura más positiva del primer ministro y debilitar así al diario competidor Israel Hayom. De su lado, la oficina del primer ministro israelí rechazó en un comunicado las alegaciones y reiteró que la casa para cambiar el gobierno está en su momento álgido, pero está abocada al fracaso por una sencilla razón: no habrá nada porque nunca hubo nada. Mientras que Netanyahu se dirigió al pueblo a través de su página en las redes sociales. Ciudadanos de Israel, les quiero decirles que no hago caso al ruido de fondo y que sigo trabajando para ustedes, dijo. La oposición, por su parte, exige la dimisión del primer ministro y en la coalición de gobierno cunde la preocupación a la espera de que el fiscal de Estado decida si llevar a Netanyahu ante la justicia o no. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
El bono soberano de Venezuela en dólares con vencimiento en el 2038 caía este lunes luego de que las autoridades aplastaran el domingo el ataque a una base militar mientras se intensifica la agitación en el país sudamericano. El eurobono soberano al 2038 perdía 1,1 centavos a 35,4 centavos de dólar y el papel emitido por la petrolera estatal PDVSA al 2037 restaba 0,25 centavos para operar a 33 centavos de dólar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los corredores estadounidenses Justin Gatlin y Tory Bowie se han encargado de derribar al país caribeño de Jamaica de su pedestal en los sprints más trepidantes, los de los 100 metros. Cumplido el primer fin de semana de la justa en Londres, el marcador quedó así: Estados Unidos 2, Jamaica 0. El domingo, Tory Bowie echó el pecho hacia adelante justo sobre la línea de meta para superar a Mary Josie Talu. Conquistó el oro con un tiempo de 10.85 segundos, apenas una centésima menos que la marfileña. Una vez que cruzó la meta, la norteamericana se desplomó sin saber si había conseguido el oro. Thompson, quien logró el doblete en Río 2016, era la gran favorita para llevar más oro a las arcas jamaiquinas en estos certámenes, pero nunca pudo meterse en la pelea y terminó quinta con 10.98. En el béisbol de Grandes Ligas, un inusitado resultado hace la noticia deportiva más destacada cuando los Dodgers de Los Ángeles ganaron el domingo 8-0 a los Mets de Nueva York, una barrida en el certamen. Las imágenes de televisión mostraban que Turner logró eludir al campo corto dominicano Ahmed Rosario para evitar que lo pusiera out. La jugada encendió un ataque de 3 carreras en la primera entrada y los Dodgers lograron su primera barrida ante Nueva York en una campaña. En el fútbol de la Major League Soccer, los hermanos Dos Santos compartieron por primera vez con el Galaxy el campo de juego de Los Ángeles. Una semana después de haber sido presentado como nuevo jugador del cuadro angelino, Jonathan Dos Santos debutó con su nuevo equipo y jugó 27 minutos en la derrota 3-1 frente al Timbers de Portland. El menor de los Dos Santos, quien estuvo unos días en la Ciudad de México en la semana y ya no pudo hacer nada para evitar la derrota ante Portland. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El Centro Kennedy para las Artes Escénicas anunció sus premios anuales y la lista de los homenajeados incluye 2 cantantes, un escritor y productor de televisión, una bailarina y por primera vez un artista hip-hop. Los artistas elegidos son, por una parte, la cantante Gloria Estefan, la primera cubana estadounidense que recibe el honor, el productor y escritor de TV Norman Lear, quien ha dicho que no asistirá a la entrega del galardón en protesta contra el presidente Donald Trump, y la bailarina Carmen de la Vallade.
Check it out, baby. Make it hot. Bring the drum.
También será reconocido por el Kennedy Center el actor y rapero LL Cool J, primera estrella del hip hop que recibirá un premio Kennedy Center. Además, Lionel Richie. Los premios Kennedy Center, este año en su 40ª edición, rinden tributo a las personas que han influenciado la cultura estadounidense a través de las artes. Los homenajeados serán celebrados en un evento de gala el 3 de diciembre aquí en Washington, que incluye la actuación de artistas destacados que exaltarán a los homenajeados. El presidente Trump y su esposa Melania presidirán el encuentro, que será retransmitido por televisión el 26 de diciembre. Para este segmento usamos la versión que Gloria Estefan hizo de Turn the Beat Around, un éxito de Vicky Sue Robinson, también Falling in Love con Gloria y Emilio Estefan, Doing It con LL Cool J y Lionel Richie, con Still y All Night Long. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento, desde La Voz de América. En la capital de Estados Unidos, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, la tormenta tropical Franklin se formó el domingo en el noroeste del Caribe y a medida que daba muestras de organizarse mejor, el gobierno de México emitió un aviso de huracán efectivo para la costa mexicana desde Chetumal hasta Punta Allen. El Centro Nacional de Huracanes en Miami reportó este lunes que Franklin se localizaba frente a las costas de Honduras a unos 425 kilómetros al este de Belice. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.